Hola, antes de empezar con el episodio quería contarte una cosa. En Cuidado con las macros ocultas estrenamos newsletter. Suscríbete y lo recibirás mensualmente en tu correo. Podrás escuchar así el próximo episodio en primicia y contenido extra relacionado. Te dejo el enlace para que te suscribas en la descripción del episodio y en nuestra página web en cuidadoconlasmacrosocultas.com. Gracias por estar ahí.
Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
Seguro que este sonido te ha transportado o te ha hecho recordar algún momento que sueles compartir con amigos o con la familia.
Perdona, ¿nos pones una caña, por favor?
El de tomarte una caña en un bar, en una terraza, con una tapa, unos cacahuetes, desconectando del día a día, charlando, divagando o incluso discutiendo. Con una cerveza en la mano bien fría, me doy cuenta de que sé que es una bebida hecha a base de malta de cebada, agua, levadura y lúpulo. Es un producto muy popular en nuestra cultura. Busco en internet y encuentro que España ha alcanzado niveles récord de producción y consumo, superando los 40 millones de hectolitros. En Europa solo nos supera Alemania y a nivel mundial somos los novenos, por detrás de China, Estados Unidos, Brasil o México. Sigo buscando y leo que es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad. Hay mucha literatura sobre sus inicios. La primera receta data del año 4000 a.C. en la zona de la Mesopotamia del Oriente Medio. Pero parece que hablar de su origen es como preguntarse quién inventó el fuego. Seguramente se produjo de forma simultánea en varios lugares del mundo y de formas diversas. Con esta larga trayectoria, siendo un producto con tanta demanda y que ha pasado de tener una elaboración totalmente artesanal a estar plenamente industrializada, me pregunto, ¿qué papel juega la tecnología en la elaboración y distribución de la cerveza? Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro.
Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
Con el propósito de conocer cómo ha influido e influye la tecnología en la fabricación de la cerveza, me planto en la fábrica de Ámbar, en Zaragoza. Tienen más de 120 años de historia. Allí he quedado con Antonio Fumanal.
Sí.
Es químico, maestro cervecero de la zaragozana desde hace más de 20 años. Es el responsable de innovación de las cervezas Ámbar. Mientras nos tomamos un café, le pregunto por los inicios de la cerveza. ¿De dónde viene?
Yo creo que cada vez que se mueve una piedra en el mundo arqueológica de aquellos años, de hace 10, 15 mil, 20 mil años, la cerveza va para atrás. Vamos entendiendo cómo se domesticó este cereal, la cebada, y cómo el hombre decidió apostar por cultivarla, por pasar de que fuera algo salvaje a que fuera algo para lo que dedicaba muchas horas, mucho esfuerzo, mucho conocimiento, mucha tecnología de la época, ¿no? Usamos mucha tecnología, pero en su momento también había otra tecnología detrás de toda esta historia. ¿Por qué alguien decidió hacer semejante esfuerzo para cultivar cebada? Un grano duro, insípido, con poco alimento. Eso sí, se guardaba muy bien de un año para otro, ¿no? O lo sabes cocinar, o sabes cómo cocinarlo, no inviertes toda esa cantidad de años y de conocimiento para hacerlo. Pero muy importante, y lo que te comentaba antes, es que nadie sabe. Nadie nace sabiendo hacer cerveza. Tienes que aprender, tienes que basarte en lo que otros han hecho antes. Tienes que seguir una ruta. Y cuanto más altas la cojas, mejor, ¿no? Entonces, probablemente esa ruta, sin socialización, es imposible. O sea, si no tienes amigos cerveceros, si tu abuelo, tu padre, tu vecino, o aquel que viene a verte de vez en cuando no te cuenta, es difícil que progreses haciendo cerveza. Es más, yo creo, y esta es mi opinión personal, que solamente sobrevivieron a aquellos cataclismos de hace 20.000 años aquellas sociedades que se unían para hacer cosas. Probablemente una de ellas era la cerveza.
Precisamente eso busco saber con mi visita a esta fábrica, saber cómo se elabora.
¿Y aquí cuánta cerveza producís?
1 millón de hectolitros más o menos.
¿Al año?
Al año, sí.
Para empezar, debo hacer un viaje mental al mundo rural, a los campos donde se cultiva la cebada. es el primer paso donde ya interviene la tecnología, los sistemas de riego inteligente, el monitoreo de cultivos, la maquinaria agrícola avanzada.
Sin conocimientos tecnológicos, aunque parezcan rudimentarios, el hecho de conocer los tiempos de arado, el hecho de conocer la alimentación y tal, la cebada, el grano, para poder seguir adelante, es decir, esos conocimientos son rudimentarios, pero son imprescindibles. Luego la tecnología, la concentración de conocimiento y la asociación de conocimiento, lo que ha hecho eso es que esos kilos por hectárea, esos rendimientos cada vez sean mayores. Que la adecuación entre las propiedades que hace falta un cervecero, los cerveceros nos gusta vivir cómodos y bien. Entonces, si tenemos una buena cebada, vivimos mejor. Entonces, esa interacción entre el agricultor y el cervecero que le permite al agricultor elegir aquellas variedades de cebada, aquellas propiedades, aquellos métodos de cultivo que hacen que el cervecero trabaje más cómodo, pues bueno, es una parte de esa interacción que viene bien. Y la tecnología está siempre detrás de todo eso. O sea, sin conocimientos científicos, sin aplicación tecnológica, la cebada no hubiera pasado de cultivos de poco más de 1.000 kilos por hectárea a cultivos de 10.000 kilos por hectárea que estamos ahora. No hubiera pasado de tener granos súper homogéneos que permiten un malteado muy, muy preciso y que hacen que el cervecero pueda alimentar su levadura de manera correcta. Si no hay interacción tecnológica, es imposible hacer.
Ese grano de cebada optimizado gracias precisamente a las diferentes tecnologías y técnicas agrícolas llega diariamente a la fábrica en camiones. Y una vez allí...
Pues vamos a empezar desde la parte alta de todo.
Antonio me lleva al punto más alto de la cervecera, 35 metros de altura. Aquí es donde están los silos con la cebada. Los transportadores suben el grano hasta aquí para limpiarlo, dejar que caiga hacia abajo y molerlo para prepararlo para el siguiente macerado.
Esa sémola de malta es lo que luego mezclaremos con agua y coceremos para hacer el mosto cervecero.
Antonio menciona el agua. Trae las materias primas imprescindibles para elaborar cerveza. Estamos prácticamente a la orilla del río Ebro, pero me explica que se suministran de un acuífero que tienen en el subsuelo. Para su tratamiento y gestión, la tecnología vuelve a ser protagonista.
Antes los cerveceros eran esclavos del agua disponible. Las cervecerías eran muy parecidas o eran hijas del agua disponible en cada región. Fíjate ahora con lo que cambia la calidad del agua, la esclavitud que suponía eso para el cervecero. La tecnología, el conocimiento nos ha permitido modelar el agua en nuestras necesidades. Prácticamente podemos hacer la cerveza que queramos, ahí donde queramos, siempre que tengamos el tratamiento del agua adecuado. A veces puede ser un poco más caro, un poco más barato, pero siempre es posible y siempre es súper modelable. O sea, podemos hacer el agua que queramos, donde queramos. Esto somos un ejemplo. Nuestro acuífero es un acuífero muy potente, pero con una cantidad enorme de sales, difíciles, digamos, de ajustar al resto de cerveceros, pero la tecnología nos permite dejar ese agua en condiciones ideales para hacer cualquier estilo de cerveza que nos propongamos.
¿Y os permite tanto garantizar la calidad o las cualidades específicas de ese agua, como garantizar el buen uso que hacéis de ese agua, ¿no?
Esa es la siguiente parte de la tecnología, que nos permite ser más, digamos, más rácanos en el uso del agua y poder utilizar menos cantidad de recursos para esa parte, ¿no? Si has visto, nuestra fábrica está llena de placas solares que permiten transformar directamente energía solar en energía eléctrica, que es lo principal para tratar el agua. Pero también nos permite medir los consumos de agua, que no tengamos despilfarros de agua. Nos permite dirigir aquellas calidades de agua que no hace falta ser muy tratadas o muy modificadas a aquellos usos que permiten una calidad del agua, no digamos tan exquisita como otras, ¿no? Y yo creo que pronto nos permitirá regenerar agua internamente para que aquellos usos que no sean estrictamente de contenido en cerveza, podemos utilizar aguas de calidad correcta, pero sin necesidad de exagerar en lo que utilizamos.
Entonces, entiendo que la tecnología cumple un doble objetivo: ser más eficientes y ser más sostenibles.
Hay dos contribuciones básicas de la tecnología que te permiten, primero, medir fácilmente lo que haces, darte cuenta rápidamente si lo que haces tiene sentido o no tiene sentido, desde el punto de vista de huella hídrica, huella de carbono. O sea, todas aquellas cosas que nos dicen por aquí vas bien o por aquí vas mal, porque a veces la intuición en estas cosas no es una buena consejera, tienes que tener datos potentes para estar seguro que lo que haces tiene sentido. Y luego te permite activar procesos que de otra manera sería carísimo ponerlos en marcha, ¿no? Pues, por ejemplo, una bomba determinada, yo puedo predecir cuándo va a trabajar y si no me corre prisa, puedo esperar a que tenga sol para que esa bomba trabaje, porque soy capaz de predecir cuándo voy a necesitar agua y cuándo voy a tener la fuente de energía más barata. Si tú crees que esto puede hacerlo un grupo de 50 personas en una sala, es imposible, ¿no? Pero un ordenador, sí, con muy poco entrenamiento, es capaz de predecir cuándo va a necesitar energía y cuándo va a tener de la manera más barata posible. Entonces eso es parte de lo que nos va a hacer ser mucho más eficientes a la hora de elaborar cerveza. Y yo recuerdo siempre que la cerveza es un producto que está pensado, diseñado y hecho para ser popular, para que todo el mundo tenga acceso a él. Yo no creo en la cerveza para élites, creo en la cerveza para que todo el mundo pueda disfrutarla cuando quiera, cuando le apetezca y cuando tenga ganas de tomarse una cerveza fresca en una terraza, en un bar de barrio o en un bar de lujo, donde sea.
¿Bebes a hierbas?
Sí, ya cuando hemos entrado en la, ya no era la misma olor de fuera.
El lúpulo.
Es otro de los ingredientes naturales de la cerveza. Es la planta que añade sabor y aroma al mosto. Pero el maestro cervecero me dice que aún no es el momento de que estas hierbas entren en escena. Así que accedamos a la sala de cocción.
Aquí estamos cociendo.
Esa sémola de malta que ha salido del molino se mezcla aquí con agua.
Es una olla grande.
Para que en unas 2 horas aproximadamente alcance los 72 grados y se disuelva.
La última evolución tecnológica ha sido, primero teníamos todo manual, o sea, había una persona que tenía que bracear, luego había una persona que tenía que encender el motor, luego había una persona que tenía que, o sea, encendía el motor, pero encendía in situ, o sea, iba el motor y lo encendía. En los años 70 y 80 ese interruptor pasó de estar a pie de motor a estar en una sala. En los años 90 lo metimos dentro de un ordenador y en el siglo XXI el ordenador decide cuándo se enciende el motor.
Es el cambio, ¿no?
Es el cambio tecnológico. Por eso yo digo que una sala moderna de cocción es como una PlayStation, pero que detrás pasan cosas. No solo matas el marcianito, sino que el marcianito ha hecho algo detrás.
Ese licuado debe pasar ahora por la máquina de filtrado para quitar todas las cáscaras del grano e
claro,
impurezas
sí,
sólidas.
Si las pasamos para adelante, imagínate tomarte una cerveza y notar ahí los trozos de cebada, no sería, tendría sentido. Entonces los filtramos en el aquello que es, aquí es un filtro de mosto. Entonces la tecnología aquí te ayuda muchísimo, primero a automatizar el sistema, con lo cual lo hace mucho más reproducible, y también en tamaño. Imagínate que manipular esto a mano sería imposible, yo digo, estos tamaños. Entonces el sistema hidráulico nos permite mantener precisión, mantener la presión suficiente para que esto se aguante. Dentro de cada uno de estos marcos que ves así de plástico y metal, lo que hay es una tela filtrante que recibe el mosto. A través del mosto pasa a través de la tela filtrante y se queda lo que ves en el suelo, que son los restos del material, esa celulosa que rodea el grano de cebada. Le llamamos bagazo o cebadilla de cerveza. ¿Vale? Esto no se tira, ¿eh? Se vende para alimentación animal. Es un pienso de muy buenas características, sobre todo para vacas lecheras.
Y el último paso dentro de la sala de cocción es llevar ese mosto filtrado a ebullición, a 100 grados. Ahora sí, se introduce el lúpulo fresco, recién molido, que aporta aroma y ese amargor característico de la cerveza.
Aquí estaremos a unos 32-33 grados. En verano aquí hace mucho calor. Por eso es importante que no haya nadie.
Claro.
En las calderas de la sala de cocción el control de la temperatura es vital para tener una regularidad en los procesos bioquímicos y garantizar la calidad del producto. En el siglo XII conseguían calentar el mosto con piedras al rojo vivo. Ahora existen sistemas conectados que fijan, controlan y registran la temperatura en remoto y en tiempo real. Es uno de los saltos tecnológicos que se han producido en el sector.
Bueno, es decir, vamos a mirar la tecnología en cada momento y en cada época, ¿no? Es decir, durante determinados momentos, la intervención manual, la intervención directa del operario, del cervecero sobre el producto era enorme, agotadora, yo diría. Teníamos que remover las calderas con grandes remos para conseguir que las sopas de agua con harina o con sémola de malta fueran homogéneas y aquello funcionara bien, para que la temperatura fuera homogéneamente repartida, fuera correcto. Era un trabajo agotador. Alguien inventó un motor eléctrico y un agitador que permitía que ese trabajo fuera menos agotador, pero requería que el operario estuviera supervisando, que pusiera en marcha el motor o lo parara con un interruptor. Luego ese interruptor nos llevamos a 300 metros a través de una red telefónica, por así decirlo, y bueno, ya no tenía que ir ni siquiera ya a pulsarlo. Y ahora pues, lo que has visto es que el operario no decide cuándo empieza el motor en marcha, sino que es un ordenador que dice, bueno, me toca, es ahora, y es cuando yo decido que tengo que poner ese motor en marcha. Bueno, de aquel braceador de las calderas de Malta a un ordenador que le dice al motor que se ponga en marcha, es un salto tecnológico importante, ¿no? Por detrás está la otra parte, es decir, antes el braceador te decía lo que había hecho, ahora nosotros vemos en los registros qué ha pasado, ¿no? Entonces, eso lo que nos permite es, por un lado, mantener una fabricación muy ajustada en recursos para hacer cerveza, porque bueno, los recursos se emplean para hacer muchos litros de cerveza y nos permite tener un coste muy razonable y que la cerveza sea un producto popular. Eso es parte de la gracia de nuestro éxito, es que seguimos siendo alguien, un producto asequible a prácticamente todo el mundo que quiera disponer de él.
Tras salir de la sala de cocción, pasamos por la zona inferior de las calderas, donde están las tuberías y las bombas de agua que garantizan el circuito. Justo después, pasamos por delante de la sala de control.
Los diagramas que llamamos PNIDs, o procesos y diagramas, nos permite saber cómo está estructurada la fábrica. Es decir, es una representación visual bastante muy fiable y muy rápida de por dónde van las cosas, para que cuando tú quieras visualizar qué está pasando, lo puedas ver fácilmente. Esta es la otra, el otro gran corazón de la compañía. Aquí es donde guardamos la levadura.
Vale.
Pues, fíjate, ese mosto que hemos cocido y hemos servido, lo hemos enfriado a 10 grados.
Sí.
Pero es mosto, es un sólido, perdón, un líquido inerte. Hay agua, azúcares, alguna vitamina, alguna proteína, algún aminoácido, un mineral. Pero seguirá siendo eso, no sé, que hagamos algo con él. Entonces, quien se encarga de transformarlo en cerveza es la levadura. Un hongo unicelular, pequeñito, unos 5 micras de tamaño, pero es una célula muy compleja. Metabólicamente es más parecida a un ser humano que a una bacteria. Tiene núcleos, una célula eucariota, o sea, tiene unas potencialidades metabólicas muy grandes. Tiene una capacidad de adaptarse al medio brutal. Entonces, esa célula de levadura, en cuanto nota que hay azúcares alrededor, lo transforma rápidamente en alcohol y en CO2 y obtiene un poquito de energía. Y eso es lo que es la cerveza.
La levadura es el ADN de cada cerveza. Cada compañía tiene su propia cepa. Se inyecta en el mosto entre unos 10 y 15 millones de células por mililitro y se añade un poco de oxígeno, que es lo que hace que se multiplique por 4. Antonio me lleva a ver los tanques donde se inocula la levadura. Está lleno de cables y sensores para medir y monitorizar desde la presión al contenido de oxígeno o incluso la viscosidad.
Bueno, tú antes has dicho que yo era el maestro cervecero, aquí la maestra cervecera es la levadura. Es decir, la que realmente la cerveza hace la cerveza es la levadura. Entonces, es nuestro aliado, es el que realmente transforma azúcares en etanol, en CO2, en aromas, en sabores, es que realmente da toda la gracia a la cerveza, la mayor parte de la gracia a la cerveza. La tecnología que nos permite mantenerla contenta, mantenerla bien alimentada, mantenerla, dijéramos, como una reina, como lo que tiene que ser. O sea, ella tiene que tener su alimentación, su temperatura, su ambiente adecuado a cada momento y a cada ciclo vital del que está. La tecnología lo que nos permite es precisión en ese mantenimiento de la levadura en las condiciones óptimas de trabajo. Cambiantes, óptimas y regulares. Vamos a decir que somos esclavos de mantener la levadura en condiciones óptimas. Y a veces, cuando decimos que los hombres hemos domesticado la cebada y hemos domesticado la levadura, yo me planteo que quién ha domesticado a quién. Si nosotros la levadura o la levadura nosotros. Porque, hombre, el cervecero como una levadura, pues muy bien, pero la levadura vive como una reina aquí, ¿eh?
Con la levadura ya inyectada empieza la fermentación. Suele tardar unos 5 días para transformar los azúcares del mosto en alcohol y gas carbónico y posteriormente madurar en frío.
Ahí están entrando 40 metros cúbicos ahora un tanque. Pues ahí, ese sonido de un tanque ahí.
En ese momento, la cerveza debe volver a pasar por un proceso de filtrado final.
¿El filtro de cerveza?
Sí,
ya huele a cerveza, ¿verdad?
Sí.
El filtro es un filtro, fuimos los primeros en España en tener una equipación de estas de alta tecnología, lo más moderno que existe hoy en día. Lo pusimos en el año 2016 y el estándar tecnológico sigue siendo el mismo. Pero en su momento sí que supuso una apuesta por una modificación sustancial de la manera de filtrar. Antiguamente, para poder filtrar la levadura, como es tan pequeñita y tan escurridiza, había que añadir tierra de diatomeas. Entonces tú añadías tierra de diatomea y donde había un sólido tenías que meter 10 prácticamente para poder quitar uno. Entonces tenías una cámara de filtración donde metías tierra, la tierra hacía como una especie de maseta con las células y eso lo podías llegar a filtrar. Claro, implicaba incorporar algo adicional a la cerveza, ¿no? Además polvoriento, no era muy agradable de manejar. Entonces se desarrolla esta tecnología que son membranas de ultrafiltración, que son pequeños macarrones, pequeños espaguetis, perdón, muy largos, donde la cerveza va por el exterior y la estamos, estas bombas que ves aquí, están constantemente dando vueltas a la cerveza. De manera que la cerveza está viajando por el exterior constantemente, a una determinada presión, pero en el interior del macarrón hay un poquito menos de presión. Entonces, el líquido limpio y transparente es capaz de pasar la membrana, pero las células de levadura...
En esa misma sala me enseña los tanques con el zumo de limón para Radler o las máquinas que permiten elaborar cerveza sin alcohol. Dos procesos innovadores en los que también tiene protagonismo una vez más la tecnología. Como pasa con la cerveza sin gluten. Me explica que fueron de las primeras opciones en España para celíacos.
En ese maridaje entre cultura, ciencia, sociedad y elaboración, que van constantemente una detrás de otra empujándose. Yo digo que vamos empujándonos unos a otros, ¿no? Un desarrollo tecnológico nos permite hacer mejores cervezas, nos permite abrir nuevas rutas de generación de cerveza, o a veces la necesidad de una nueva ruta es la que fuerza que aparezca una tecnología que nos ayude y que luego se aplique a otras cosas, ¿no? Estamos dentro del mundo de la alimentación. Toda tecnología alimentaria se emplea en cervecería y al revés. Toda tecnología desarrollada en cervecería se puede aplicar a muchos alimentos. Cerveza sin gluten, si alguien hubiera... diseñar una enzima proteásica con una potencia brutal, súper específica, no podíamos hacerla porque no teníamos herramientas. Pero probablemente también el hecho de que un celíaco que quisiera tomar cerveza empujara porque quería seguir teniendo ese placer hizo que algún tecnólogo en enzimología desarrollara esa enzima también, ¿no? O sea, estamos en constante interacción para que la tecnología nos ayude a nuestros problemas o para encontrar nuevas soluciones en nuestros problemas gracias a la tecnología que está disponible. Esto es empujar y empujarnos unos a otros. No sé qué va primero, si el huevo o la gallina, pero ahí estamos detrás persiguiéndonos unos a otros.
Todo este proceso, desde la llegada del grano a la filtración final, que hoy me está mostrando Antonio en unas pocas horas, puede oscilar entre los 13 y los 30 días. Todo depende de la época del año. En verano, la producción se duplica para responder a la alta demanda. Elaborada ya la cerveza, es el turno del envasado. Hoy le ha tocado en la fábrica las latas. Veo metros y metros de cinta transportadora, las veo pasar de un lado a otro, una detrás de otra, ordenadas y en línea. Desaparecen para que una máquina las enjuague. Después se les inyecta CO2 y posteriormente un grifo las llena de cerveza poco a poco. Se sellan con la tapa de aluminio, cada una de esas latas se inspecciona para confirmar que está llena correctamente. Y después se pasteriza con agua caliente, unos 20 minutos, para eliminar cualquier microbiología. En esta sala son capaces de envasar unas 40.000 latas o unas 60.000 botellas por hora. Para llegar a estos números son básicos los robots.
Bueno, esto que ves aquí, que parece moderno, lo montamos en 2008. Tecnología que lleva funcionando exactamente igual hace 15 años. O sea, la revolución de los robots la cogimos a tiempo y funciona bien.
Y lo veo con mis propios ojos. Veo varios robots con grandes brazos que se encargan de colocar con precisión absoluta las latas para que después otra máquina las sitúe en un gran palet de forma perfecta. Otra las embala para facilitar su transporte.
Pues habitualmente yo digo que los robots hacen cosas que los humanos no pueden hacer y están muy bien colocados. O hacen cosas que un humano podía hacer, pero las hace mejor. Pero sobre todo detrás de un robot tiene que haber un ingeniero. Detrás de un robot no tiene que haber alguien que no sepa nada. Tiene que haber alguien que sepa y mucho. Entonces, esa es la parte interesante del cambio de trabajo, que cambiamos gente con, digamos, que no tiene que pensar, con gente que tiene que discurrir mucho. Y tiene que formarse, tiene que prepararse.
Veo que se acerca un último robot, como una especie de carretilla autónoma que funciona con posicionamiento láser. Se encarga de recoger esos palets enormes para llevarlos al almacén y dejarlos listos para transportar y distribuir.
Él recibe del ordenador central qué tiene que ir a buscar, dónde está, qué contiene y dónde tiene que dejarlo. Pues una vez que la información está dentro del cerebro de cada LGV, es autónomo y hace lo que le han ordenado que haga. O sea, es como un radio taxi, lo llamas y dices, vete a tal sitio a buscar no sé qué, que está Pepito esperándote. En ese momento el radio taxi se va y cuando completa la información dices, por cierto, lo que me has mandado lo he hecho. Y te lo demuestro, porque estaba aquí, 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 aquí y el paquete está aquí, ¿vale? Entonces el ordenador central ya toma posesión.
Justo en ese momento quiere interrumpir mi visita a la fábrica de Ámbar para averiguar cómo interviene la tecnología en la distribución de la cerveza. Quiero saber qué soluciones son necesarias para garantizar que siempre tengamos esa cerveza fría en el bar. Para ello, me pongo en contacto con un experto en distribución de bebidas y alimentación.
Eslabón de suministro al bar, hasta llegar al bar e incluso al consumidor que está en la barra. Es cierto que el circuito comienza en la fábrica de cerveza, en el fabricante de cerveza, pero en esa cadena hay un eslabón importante que somos el distribuidor. El distribuidor lo que hacemos es segmentar esos trailers de cerveza, dividirlos en pequeños pedidos que van a los bares y suministrar a estos bares para que la cerveza llegue a nuestros clientes, consumidores finales. Soy Ernesto Miriam López, soy responsable de sistemas de información y también de finanzas de Coseral. Coseral es una distribuidora de bebidas y alimentos que opera en la ciudad de Barcelona y Hospitalet de Llobregat y que suministra básicamente a establecimientos de hostelería. Lo que hacemos es de un gran volumen hacer volúmenes muy pequeños, ¿no? Entonces, todo lo que supone gestionar volúmenes pequeños no se podría realizar sin la ayuda de la tecnología, ¿no? Desde el punto tanto de vista de la gestión empresarial como desde el punto de vista de innovaciones de otro tipo que pueden ir viniendo, ¿no? Ha cambiado mucho la distribución desde el principio de siglo hasta ahora, desde cuando los distribuidores iban con un carro y un caballo a llevar las cajas a la situación actual, ¿no? Que la logística just in time nos exige unos sistemas de gestión muy exhaustivos y unos controles también a otros niveles, ¿no? Como los niveles legal y sanitario, ¿no? Con el tema de la trazabilidad, el poder actuar delante de alertas sanitarias, es decir, si hay una alerta sanitaria a nivel comunitario o español, es el distribuidor el que sabe la caja de cerveza que ha ido a cada bar, no el fabricante, ¿no? Fundamental para gestionar un negocio como el nuestro, en el que manejamos más de 100.000 documentos al año, la ayuda de la tecnología, que en sistemas de cuadros de mandos y con un ERP potente, para que el análisis de la información sea lo más rápido posible, tanto a nivel de información pasada o prácticamente en tiempo real, como de previsiones futuras. En nuestro caso, funcionamos con un ERP del entorno de Microsoft. A nivel comercial, es necesaria la tecnología porque nos ayuda a segmentar nuestro mercado, a conocer mejor a nuestros clientes y a ayudarles a generar negocio, ¿no? Que al final nuestra labor también es esta, la de asesorar y ayudar a nuestros clientes a generar negocio, ¿no? Y la tecnología, la inteligencia artificial casi, nos ayuda a ayudar al establecimiento a decidir cuáles son los productos ideales para su negocio y para sus clientes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos vendiendo más de 3.000 referencias, 3.000 productos diferentes, ¿no? Y el cliente pues no los puede comprar todos a la vez, para eso necesita que le asesoramos y le digamos qué es lo que necesita comprar. En la omnicanalidad en la que estamos hoy en día, en la que el pedido nos puede llegar desde diferentes vías, ¿no? Desde la vía tradicional, que es un vendedor en visita física al cliente, pero hoy también puede llegar por otras vías, ¿no? Desde un pedido por WhatsApp hasta nuestra tienda online. Pues la tecnología ha de ser capaz de asumir esta omnicanalidad, ¿no? Y ayudarnos a gestionar los pedidos desde unas plataformas únicas, vengan de donde vengan, ¿no? Las previsiones que podemos realizar con la ayuda de la tecnología son mucho más ajustadas, ¿no? Y entonces podemos prever el consumo de ese establecimiento pues en una temporada alta y en una temporada baja, pues en julio o en un noviembre. Evidentemente en julio venderá más cerveza. Podemos prever que en ese establecimiento o en esa localidad donde está el establecimiento haya un evento, como una fiesta mayor, por ejemplo, o una feria en el caso de Barcelona, ¿no? Podemos ir a cualquier bar y veremos que donde antes había una cerveza de tirador y una cerveza de botella, pues hoy en día podemos pedir múltiples cerveza con limón, cerveza sin alcohol, cerveza especial. Es mucho, un poco más complicado, ¿no? Y esta complejidad no se podría gestionar sin la ayuda de la tecnología. Hay experiencias del tipo de que la TPV, las máquinas registradoras de los establecimientos, están conectadas al distribuidor, de forma que el distribuidor recibe una alerta de falta de stock del establecimiento o que se ha superado el stock de alerta, de control, de alarma, para que el distribuidor suministre directamente al establecimiento. Pero eso no permitiría la labor de lo que yo comentaba antes, la labor comercial de asesoría. La ventaja de estos sistemas no es que sustituyen la labor de venta del vendedor, sino que permiten ganar tiempo al vendedor para asesorar al establecimiento. Es decir, la tecnología en este caso lo que nos permite es cambiar un trabajo rutinario por un trabajo de más calidad, que es el de asesoría al establecimiento. Desde el punto de vista sostenibilidad, estamos teniendo acceso a herramientas mucho más sostenibles. Por ejemplo, nuestros vendedores han pasado de circular en motocicleta o en coche de combustibles fósiles a coches eléctricos, ¿no? Y después, evidentemente, ¿no?, la tecnología, ¿a qué ayuda? Ayuda a optimizar esas rutas de reparto, optimizar esos repartos para realizar menos paradas y unos recorridos inferiores. El consumidor demanda productos diferentes, más específicos para él, e incluso consume productos donde antes consumía el mismo producto siempre, ahora lo consume diferente según el día de la semana o incluso según la hora del día. Lo vemos en la cerveza, pero lo vemos pues en el yogur, por ejemplo, también. Es un ejemplo muy, muy habitual que ponemos. Lo que es cierto es que la fábrica ha de estar preparada para fabricar pequeñas partidas lo más rápido posible. El distribuidor necesita que la fábrica fabrique rápido y no tener mucho stock, porque cuando más referencias y más stock, más almacén ocupado, eso va a encarecer también la distribución. Y lo que necesitamos básicamente es una buena logística entre el fabricante y el distribuidor, y entre el distribuidor y el establecimiento.
Retomo mi visita en la zaragozana y le pregunto precisamente a Antonio por este asunto.
Eso es un, digamos, decir, eso es un drama tecnológico, porque estamos todo el día constantemente intentando mejorar esos algoritmos de cálculo para que nuestro cliente tenga el producto cuando tiene que tenerlo, lo más fresco posible, con la menor inversión posible de dinero, sin tirar dinero a la basura, porque para que ese producto llegue donde tiene que llegar, al momento que tiene que llegar. Yo le auguro un cambio dramático en los próximos años, porque sensores de, por ejemplo, disponibilidad de producto, es decir, tenemos alguna instalación donde nosotros no llevamos una botella de cerveza, llevamos un tanque cisterna que rellena un tanque del cliente. Ese tanque del cliente lo tenemos monitorizado, sabemos cuánta cerveza tiene, cuánto va tirando cada día y qué día necesita ser recargado, con lo cual podemos llegar a que el cliente no tenga ni que pedir, simplemente nos llega una alarma, el tanque se está quedando vacío y mañana a las 5 de la tarde no queda la cerveza porque su estadística de ventas, hace calor, hace frío, pues antes enchufamos esa cerveza y rellenamos ese tanque para que el cliente tenga la cerveza disponible.
Antonio clasifica la tecnología en dos, la que hace cosas y la que te dice cosas. Tras más de 2 décadas en el negocio cervecero, me explica que han pasado de la generación que tenía miedo a los ordenadores a la que debe pelearse para apartar la mirada de la pantalla.
Como ya soy un poco mayor, me ha tocado vivir la transición tecnológica en dos sentidos. Cuando empecé a trabajar, y nosotros éramos los jóvenes que llegábamos al mundo profesional, nos encontrábamos pues todo el mundo acostumbrado a apretar el botón del motor delante de tus morros. O sea, tú apretabas el botón y el motor se ponía en marcha y hacía lo que tenía que hacer, pero lo veías a 5 centímetros de tus narices. Y nosotros les enseñamos a trabajar en remoto, detrás de una pantalla. Y aquella gente tenía el problema de que no se fiaban de que lo que estaban haciendo ocurriera de verdad detrás. Decía, hombre, sí, mira, el ordenador está conectado y va a hacer detrás. Su problema era meterse detrás de una pantalla. La generación que viene ahora está acostumbrada a estar detrás de la pantalla. pero no está acostumbrada a ver funcionar el motor. Están acostumbrados a jugar a la PlayStation, pero detrás de la PlayStation no pasa nada. Hay un marcianito que se muere, o una nave que se destroza, o un coche que hace una volanta, pero realmente no ocurre nada. Ellos ven muchas cosas, pero detrás no hay nada. Cuando llegan las fábricas, la PlayStation que ve detrás tiene un motor, una válvula, una tubería, cosas que ocurren. Entonces hay que acabarles de transmitir que lo que están viendo en su pantalla es un reflejo de la realidad, que la realidad está detrás de la pantalla. Entonces en 30 años hemos pasado de pasar la realidad a las pantallas y ahora tenemos que pasar de las pantallas a la realidad.
Y de repente ha llegado la inteligencia artificial. Le pregunto precisamente si la han integrado ya en el negocio.
Bueno, del futuro me preguntes que no tengo ni idea. Bastante tengo con paso mañana. Lo que sí estamos actuando, mejorando, es que nos ayuda a hacer operaciones, cálculos, por ejemplo, de ingeniería mucho más deprisa que antes. O sea, antes para poder conseguir modular el flujo de una tubería igual tenías que contratar a 3 ingenieros y ahora con 5 minutos de chat tienes suficiente para entender cómo funciona eso. Probablemente la inteligencia nos ayude en este momento no hacer alguna cosa posible que no lo era, pero sí hacerla súper rápida, mucho más rápida y sin necesidad de tener todos los conocimientos encima de la mesa para hacer tus conjeturas y tus cálculos. Esto va por un lado, que la inteligencia artificial sea capaz de predecir qué aroma o qué sabor va a ser preferido por mis consumidores dentro de 10 años, pues yo tengo mis dudas. Pero no lo saben la inteligencia artificial ni las que la están formando, ¿vale? Puede ser que nos ayude en algunos aspectos muy básicos de ciencia biológica para entender cómo tratar mejor las proteínas de la cebada. Estructuras muy complejas, que ahora tratamos un poco a grosso modo, ¿no? Muy de lejos. Probablemente si entendemos con mucha más precisión la estructura de esa proteína, podamos diseñar herramientas bioquímicas más precisas para hacer un tratamiento más amable. Por ejemplo, para hacer una cerveza todavía más baja en gluten o para hacer cervezas con algunas modificaciones de sabor que ahora se nos antojan complejas, pero nos queda todavía para eso.
Justo en ese punto de la conversación le recuerdo una frase que escribió en LinkedIn hace unas semanas, que la cerveza fuera creada por la inteligencia humana no significa que no pueda ser mejorada por la inteligencia artificial. Puede que tengamos que domesticar a las máquinas igual que lo hicieron nuestros antepasados con las plantas, animales y cursos de agua. ¿Qué quieres decir, Antonio, con eso de domesticar a las máquinas?
¿A qué llamamos tecnología salvaje y a qué llamamos tecnología domesticada? Probablemente alguno de tus oyentes me pondrá cara rara de decir, pero si la tecnología es lo más domesticado que existe. Bueno, yo creo que en este momento la inteligencia artificial es una inteligencia artificial salvaje, que dispara todo y que intenta hacerse un hueco en el mundo y tenemos que pues doblegarla, aprender a usarla, igual que aprendimos a elegir los granos gordos de cebada para replicarlos. O igual que elegimos hacer pantanos para dominar el agua. La diferencia está en que en alguno de los que sabe mucho de esto le oí decir que las compañías modernas de inteligencia artificial han conseguido que hablemos con un lenguaje natural para entendernos con ellas. Eso significa que hay mucha más gente con capacidad de hablar con las máquinas y mucha más gente con capacidad de domesticar a las máquinas.
Sí, precisamente creo que es el salto y del que hemos hablado aquí, de que hablan el mismo lenguaje. Exacto. Que nosotros.
Eso lo que ha hecho es multiplicar el número de interactuadores con las máquinas. Hemos pasado de tener que ser un friki de informática para poder entenderte con ellas y poder luego hacer de traductor hacia la gente normal, a que cualquier mortal como yo, con un conocimiento básico, mínimo, muy pequeño, seamos capaces de interactuar con las máquinas. O sea, de pronto las máquinas van a poder interactuar no con el 1% de la población, sino con el 100% de la población, con 10.000 millones de personas. A ver qué sale de ahí, ¿eh?
Ya sé que me has dicho que no hablaras del futuro, pero ¿cómo va a ser la cerveza del futuro?
No, del futuro puedo hablar, otra cosa es que acierte.
Bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Pero ¿cómo va a ser la cerveza del futuro?
Va a ser una cerveza cada vez más personalizada. Cada uno de nosotros vamos
a... lo vamos a poner más difícil a los cerveceros, ¿entonces?
Sí. Nuestra vida no va a ser más... Va a ser complicada de otra manera. Cada vez tenemos más gama de cerveza, más variedad, y cada vez los consumidores vais a querer una cerveza más adaptada a vuestros estilos de vida. Más adaptada si hacéis deporte por la mañana, por la tarde, por la noche. Más adaptada si tengo 30, 40, 50 años. Más adaptada si tengo niños a mi cargo, no tengo niños a mi... Detalles que harán que tus necesidades nutricionales, tus necesidades de placer hedónico sean diferentes, y nosotros nos tenemos que adaptar a eso que nos vais a ir pidiendo. vamos a ir a más variedades y vamos a ir a más capacidad de llegar a públicos donde ahora valoran poco el producto, porque sí, los productos son un poco hechos para la media, pero las medias van a desaparecer. Y cada consumidor, cada cliente va a querer su cerveza.
Uf, eso para la producción de cerveza es un reto importante, ¿no?
Lo será, pero aquí estamos para esto.
Y la tecnología supongo que tendrá un papel protagonista para poder personalizar, sí, tanto, sí, claro, como claro. Dices.
Sin tecnología es imposible esto.
Y no puedo acabar mi visita sin preguntarle por su macro oculta.
Mi advertencia, la frase que he leído muchas veces es que el diablo está en los detalles, que lo importante son los detalles. Yo creo que aquellas personas que se, digamos, integran la tecnología en su vida siendo conscientes de los detalles básicos, de cómo llega el movimiento al final, la integrarán con conciencia y será un favorable. Aquellas personas que piensen que la tecnología lo soluciona todo sin saber qué hace, van a tener un serio problema.
Tomamos nota de tu macro oculta y veremos dentro de unos años si se cumple la previsión que decías, ¿no? Del futuro. Pues Antonio Fumanal, muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro y dejarnos acercar a vuestra fábrica aquí en Zaragoza. Un placer, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Esos detalles de los que hablaba Antonio son precisamente en los que nos hemos querido fijar en este episodio para explicar la tecnología que hay detrás de una caña o una birra. Antes, el maestro cervecero necesitaba ver, escuchar, oler y palpar la cerveza para controlar su elaboración. La ingeniería y la tecnología le han permitido tener un mayor control de la producción y de la calidad, así como garantizar su distribución y suministro. Acabamos este episodio en el mismo punto en el que comenzábamos, ese momento de placer, de relax, de sociabilización que supone tomarse una cerveza fría con amigos o familiares y que tanto apelaba a nuestro maestro cervecero. Hemos querido reflejar cómo la cerveza es un ejemplo de innovación humana a lo largo de los siglos impulsada por la tecnología. Dinos qué te ha parecido el episodio, déjanos un comentario en tu plataforma de audio, nos encanta leeros y escucharos. Además, acabamos de estrenar newsletter, puedes suscribirte y así escuchar el siguiente episodio en exclusiva y recibir contenido extra relacionado cada mes. Te dejo el enlace en la descripción del episodio y en nuestra página web para que puedas suscribirte. Ya te avanzo que en el siguiente episodio hablaremos de tecnología y música. ¿Está la inteligencia artificial cambiando el ritmo de la música? Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
Datos inoperativos, cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.